Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de All New Mazda BT50, Feel Alive, De Fontana, ERP y Recursos Humanos, PC Factory, tecnología para ti, compromisominero.cl, falabella.com y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y buenos días. En esta jornada de día viernes 10 de septiembre le damos la bienvenida a Duna en Punto, acá al 89.7. Estaremos hasta las 8 de la mañana acompañándole con la información del momento, revisando lo que pasa en todos los ámbitos locales y también internacionales, con varias cosas para este fin de semana. A propósito de lo internacional, la conmemoración de los 20 años de los ataques a las Torres Gemelas, hay elecciones en la Argentina, las primarias, las PASO que se conocen, que pone ahí en la balanza cómo puede venir el futuro para el actual presidente de ese país, Alberto Fernández, y también con muchas cosas que están pasando acá en nuestro país. Me costó quedarme dormido. A ti, Josefina, hasta ahora, Cúpulos, ¿cómo te va? Buenos días.
No, después del primer tiempo, ¿cierto? Ya fue un somnífero, ya me quedé dormida.
Duraste 45 minutos y apagaste, dijiste, ¿con esto para qué?
Apagué la tele y me puse a leer sufriendo un libro, para olvidarme
de... Por supuesto, estamos hablando de la derrota de Chile ante Colombia en la clasificatoria a Qatar, de 3-1. Qué dolorosa.
Sí, fome.
Y pone un manto de duda de qué se viene.
Nos deja lejos.
Lejos.
Bueno, nada que hacer.
Lejos de Qatar.
Bueno, son cosas que pasan.
Que se pueden pasar con las penas del fútbol, dice, se pasan con fútbol.
Y hay triple fecha en octubre.
Aquí a la vuelta de la esquina.
No queda nada más encima. Bueno, falta. Ojalá que lleguemos mejor para esa triple fecha. Ya. Oye, en Santiago, te cuento.
¿A esta hora?
5,3 grados de temperatura.
Ah, mira.
La máxima va a ser agradable, 22 grados. Aprovechen esas buenas temperaturas porque desde mañana sábado y el domingo podríamos tener precipitaciones aquí en la capital. El sábado van a ser chubascos débiles, sobre todo durante la tarde, y el domingo todo el día con lluvia ya definitivamente. Viña del Mar y Valparaíso 9 grados, cielos cubiertos, máxima de 15. Va a estar principalmente nublado durante toda la jornada y desde mañana vuelven las precipitaciones a Viña del Mar y Valparaíso. Concepción 9 grados, cielos cubiertos, máxima de 14. El fin de semana también llueve en Concepción. Y en Puerto Montt empieza a llover el día de hoy, pero durante la noche. 7 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 14 y según el pronóstico extendido podría llover hasta el martes.
Vamos a sumar voces en este programa en un ratito más. Nicolás Vergara se suba junto a nosotros. También nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Mariana Marusic, que nos viene a hablar. ¿Tuviste problema ayer con tu tarjeta para pagar?
Tuve un súper problema. Fui a la bomba a echar benzina. Estaba ahí esperando que me echaran y me dicen, no hay servicio de Transbank.
Servicio de Transbank.
Y bueno, se muere la fila que había para sacar plata del cajero automático. No, si estaba la embarrada.
Bueno, de eso nos viene a hablar Mariana Marusic, sobre la huelga de Transbank, en qué está, cómo ha funcionado los sistemas y cuánto tiempo más puede seguir así. Y también en esta jornada de viernes vamos a contar con otro infiltrado, Juan Pablo Iglesias, que nos cuenta sobre los temas pendientes del 11 de septiembre, a 20 años, decía yo, de la conmemoración de los ataques a las Torres Gemelas ahí en Nueva York. Biden autorizó desclasificar documentos que pedían las víctimas, las que quieren aclarar el verdadero rol que tuvo Arabia Saudita en estos ataques del 11 de septiembre. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Estamos iniciando, estamos partiendo y como siempre lo hacemos con nuestros titulares.
El gobierno reforzó el llamado a mantener la alerta previo a las fiestas patrias. Todavía no es tiempo de grandes fondas. El ministro Jaime Belolio y la subsecretaria Paula Daza lanzaron el programa de testeo en terreno para examinar a personas en lugares de alta afluencia pública. Rodrigo Rojas Bade dijo que se defenderá en tribunales tras la denuncia de la mesa de la convención en su contra, enfatizando que no es un delincuente. Por medio de un comunicado expresó sus disculpas por su error grave y manifestó su disposición a asumir las sanciones que correspondan. Finalmente, el martes se votará el reglamento de la convención constituyente luego de la suspensión de la sesión de ayer. Los convencionales de los pueblos originarios manifestaron su rechazo a que algunas normas del reglamento de la Comisión de Participación y Consulta Indígena se rijan por un quórum de 2/3. La Comisión Política de la UDI llamó al orden a los parlamentarios y a rechazar el cuarto retiro. El presidente de la tienda, Javier Macaya, dijo que no se está pensando en sanciones ni órdenes de partido. La Dirección del Trabajo convocó al sindicato de Transbank y a la empresa para asistir a una reunión en medio de la huelga de los trabajadores. La reunión tiene como finalidad explorar alternativas que permita a las personas avanzar en el cierre del proceso de negociación colectiva. Detuvieron en Madrid al ex general venezolano Pollo Carvajal, prófugo de la justicia y buscado para su extradición a Estados Unidos. En marzo del 2020, España aprobó la entrega al país norteamericano del ex jefe de inteligencia chavista para que sea juzgado por tráfico de drogas y de armas. Unas 200 personas se fueron evacuadas de Kabul en el primer vuelo tras la retirada de Estados Unidos. Los talibanes, en pleno intento por afianzar su régimen, permiten la salida de cientos de ciudadanos extranjeros con destino a Doha. Y en el deporte, La Roja sumó solo un punto en la triple fecha y la ruta a Qatar se puso cuesta arriba. Chile perdió con Colombia 3-1 este jueves y quedó octava en las clasificatorias a 6 puntos del quinto puesto para el repechaje. 7-5.
Decíamos, está compleja la situación de la selección chilena a propósito de la derrota ante Colombia. A propósito de situaciones complejas, son bien difíciles, bien complejos los momentos, quizás los más complejos que está viviendo la Convención Constitucional, que ayer tuvo varias cosas que destacar y donde el quórum para votar las normas hizo, entre otras cosas, tensionar la relación entre los representantes de los pueblos originarios de los caños reservados y la mesa que hoy día encabeza Elisa Loncón. Lo concreto es que el Pleno aprobó por amplia mayoría la propuesta de la mesa directiva de aplazar la votación general del reglamento principal, el de ética y también el de participación indígena, para el día martes de la otra semana y abrir así un espacio para definir los quórums de votación de las normas. Se trata de un documento que se generó luego de la atención que se dio en el hemiciclo ayer durante la primera parte de la sesión, y en la cual convencionales de pueblos originarios acusaron a las autoridades del órgano de definir de antemano que alguna de sus propuestas se tenían que votar por el quórum de 2/3. Esto a raíz de una carta enviada por el secretario el miércoles en la noche, dando cuenta justamente de este hecho, algo que los escaños reservados reclaman que él, el secretario en este caso, no tiene la facultad para hacerlo. Bueno, lo concreto es que la diferencia entre los representantes de los escaños reservados, a la que se plegaron también algunos convencionales del Partido Comunista y también del Pueblo Constituyente, y la mesa directiva, vino a remarcar una dura semana para la Convención Constitucional e incluso dejó en evidencia el cuestionamiento que existe en ese sector, en el sector de los escaños reservados, de los pueblos originarios también, hacia la directiva que encabeza Elisa Loncón. Junto con este impas, la mesa ha tenido, hay que recordarlo también, que lidiar esta semana con las esquirlas del caso Rodrigo Rojas Baden, que es investigado por el Ministerio Público y donde incluso la PDI tomó declaración justamente a la presidenta y a Jaime Baza, quienes llevaron la denuncia ante la Fiscalía. Lo cierto es que ayer la sesión fue suspendida varias veces, no avanzaba el diálogo y finalmente, para subsanar el tema, la presidenta Loncón junto al vicepresidente Baza y los vicepresidentes adjuntos elaboraron este texto, este documento, que se sometió a votación tras la reanudación del encuentro. Según lo que se detalla, se va a abrir un plazo hasta hoy día de la tarde, a las 6 de la tarde, para que con el patrocinio de al menos 30 convencionales se presenten por escrito ante la Secretaría de la Convención, por ejemplo, la solicitud para que ciertas normas sean consideradas como de quórum especial de 2/3, algo que recién lo vamos a ver el próximo día, lunes y martes, cuando vuelva a sesionar la convención y ver también qué es lo que resulta hoy día de esta nueva sesión que va a tener la Convención Constitucional. Son días complejos y vamos a ver cómo también se avanza esta próxima semana en dirimir estas dificultades que presentaba el diálogo al interior de la convención. Esto mientras el constituyente Rojas Baden parece no tener la más mínima intención de dejar la convención. Ayer José rompió el silencio.
Rompió el silencio y ayer también se presentó una licencia médica por 15 días. Bueno, en horas de la tarde, el convencional electo por el distrito.
Primero 13. Fue la licencia y después se conoció la carta,
sí,
¿no?
Primero fue la licencia en la mañana y después en la tarde él presentó un comunicado y ahí daba a conocer sus disculpas por la revelación del pasado fin de semana por La Tercera, en que se dio a conocer que no padecía cáncer. Y él, en ese marco, dijo que va a recurrir a los tribunales para su defensa. Parte de lo que se podía leer en este escrito de Rojas Baden es que él pedía disculpas por lo que, para las personas que se han sentido traicionadas o engañadas por su conducta, especialmente a quienes padecen de cáncer, a organizaciones y pacientes y sus familias. Fue un error grave, dice, informar el diagnóstico de mi enfermedad era cáncer, puesto que no es correcto. De igual forma, pidió disculpas por hacer las rifas, estos bingos y y aludía también a la falta del Estado ante algo tan fundamental como el derecho a la salud y soñar con recuperarse. También abordó la denuncia en el Ministerio Público que presentó la mesa directiva de la Convención Constitucional en su contra para que se indaguen presuntos ilícitos en su actuar. Él dice que va a aclarar los hechos entregando todos los antecedentes que acrediten su condición de salud y que demuestren que no ha cometido ningún delito. Mi enfermedad es real, dijo, y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar una deuda adquirida por mis problemas médicos, asegura Rojas Vade, quien además dice que sí usó los fondos adquiridos para su salud, pero sin precisar el diagnóstico, porque sabemos que no tiene cáncer, esa no es la enfermedad que él está cursando. Dice que está dispuesto a asumir las sanciones que correspondan según el reglamento, los integrantes de la Convención Constitucional, y me defenderé, dice, en tribunales, porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó, no busqué privilegios ayer y no busco tampoco hoy día privilegios. Así que es parte de la carta en donde Rojas Vade da a conocer su situación en el marco de la indagatoria en su contra, que lidera el fiscal Patricio Cooper, jefe de la Fiscalía Centro Norte. Ya han prestado declaración en calidad de denunciante la presidenta de la convención, Elisa Loncón, y en calidad de testigo el vicepresidente de la instancia, Jaime Baza. Además, el persecutor había ordenado a la PDI encontrar e interrogar en calidad de imputado a Rojas Vade, que no ha ido a la convención y no va a ir por lo menos en 15 días.
Cosa que entiendo todavía no se lleva adelante, no. La comparecencia de él o el presentarse frente a la Policía de Investigaciones para prestar su testimonio a propósito de estos hechos. 7:10 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Dejemos la convención porque estamos a una semana de fiestas patrias y el gobierno volvió a reforzar el llamado a mantener la alerta por la pandemia y también por la presencia de la variante Delta, que tiene un alto nivel de contagiosidad. Hay varios casos que se han ido conociendo en las últimas horas y dicen desde el gobierno que todavía no es tiempo para grandes fondas. Fue la palabra que esbozó ayer el ministro Jaime Belolio, el portavoz del Ejecutivo, que junto a la subsecretaria Paula Daza lanzaron ayer además un programa de testeo en terreno para examinar a personas en lugares de alta afluencia de público. El llamado del Ejecutivo busca que las personas, donde quiera que se encuentren, puedan mantener las medidas sanitarias para evitar que las celebración genere nuevos brotes de COVID-19 en nuestro país. Entre otras cosas, ayer afirma Belolio que pese a que este año estamos en una situación que es completamente distinta a la que tuvimos el año pasado, el 2020, con menos casos activos y también con más de un 87% de la población que ya está vacunada con sus dos dosis, eso no significa, decía el ministro, que tengamos que relajarnos. Y en ese sentido, agregó que sabemos que hay distintas variantes y nosotros no podemos detener esas variantes. Lo que sí podemos hacer, decía el ministro, es seguir vacunándonos y seguir cuidándonos. De ahí que se ha denominado este año el Plan 18 Seguro Parte por Casa y que ojalá, decía Belolio, celebremos este 18 con personas que nosotros conozcamos en nuestros hogares, en nuestros barrios, con los amigos, los vecinos, con lugares que sean mucho más bien reducidos. En cuanto a foro, decía el secretario de Estado. Y en paralelo se lanzó un programa denominado 18 Seguro Testeo Oportuno que va a disponer distintos puntos móviles para realizar exámenes en las calles. Detalle de este anuncio lo entregó la propia subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien explicó que van a estar en las ferias, en los lugares cercanos a restaurantes, en los bares también, en las plazas, para poder examinar a las personas antes, durante y después de las fiestas patrias. Uno de cada tres contagiados que encontramos todos los días son personas que no tienen síntomas, decía la subsecretaria Daza, y por lo tanto es importante, es una responsabilidad de todos que nos sigamos cuidando, fue lo que concluyó al decir ayer la subsecretaria en este sentido. Se lanza un plan entonces de testeo en la calle, en lugares cercanos que podrían tener mayor afluencia de público, y el llamado de parte de la autoridad es el mismo que ha hecho en los últimos días, a cuidarse, a mantener el distanciamiento y a evitar mayores contagios de COVID-19 en nuestro país. 7:13.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y seguimos con informaciones, esta vez en el ámbito educativo, porque ayer el ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó que el 20% de los establecimientos en el país se mantiene todavía cerrado. Principalmente esos son colegios municipales, por lo que el llamado que hizo el ministro Figueroa es a los alcaldes a abrir estos colegios de forma urgente. El ministro Figueroa decía que en términos de desafío a corto plazo, lo primero es que ese 20% de establecimientos que aún está cerrado abran, y es urgente. El secretario de Estado también sostuvo que hoy día prácticamente todo el sistema particular y particular subvencionado está con altísimos niveles de apertura. El mundo municipal tiene un 64% de establecimientos abiertos y ahí es donde, dice, hay que hacer el esfuerzo hoy día, que es importante que los alcaldes que aún mantienen las escuelas cerradas las abran para que sus apoderados y sus alumnos puedan tomar una decisión al respecto. El ministro también destacaba lo importante de trabajar para que aquellos colegios que están abiertos aplicando los protocolos sanitarios vayan maximizando la posibilidad de la presencialidad. Dice que los protocolos permiten que más niños puedan asistir de manera simultánea a los establecimientos y dice creer que es importante también que con la experiencia acumulada esos establecimientos permitan acoger a más alumnos. Además señaló, así como es importante que abran las asistencias, es también fundamental para poder recuperar la velocidad de aquello que la pandemia lamentablemente ha afectado en el desarrollo de los niños. Un cuarto de las comunas de Chile no presenta casos activos de COVID y el total nacional de contagios es más bajo desde abril del 2020. Por lo tanto, es urgente que los colegios abran. Cuatro regiones del país, Arica, Parinacota, Atacama, Aysén y Magallanes, tienen menos de 100 casos activos en todo su territorio y en julio pasado se modificó el plan paso a paso que establece las restricciones de desplazamiento y reunión asociadas a la pandemia, dando a la enseñanza la categoría de actividad esencial, lo que en el fondo permite a las escuelas funcionar incluso en cuarentena. Y a mediados de agosto, sin embargo, la totalidad de las comunas del país ya habían salido de confinamiento. El miércoles, por otra parte, el gobierno anunció el calendario de vacunación contra el COVID para niños de 6 a 11 años, así que de a poco se van avanzando en forma para que los alumnos vayan con mayor seguridad a clases presenciales. 7:16.
Escuchas Duna en Punto.
Un fin de semana portas también con varias cosas a nivel internacional. Mañana se conmemoran 20 años de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York. Son varias las ceremonias que harán recordar los ataques al World Trade Center, al Pentágono, como también al recuerdo de las víctimas. En un ratito más con Juan Pablo Iglesias vamos a hablar también a propósito de lo que significa esta conmemoración de 20 años de los ataques a los Estados Unidos. Pero también acá muy cerquita cruzamos la cordillera porque el domingo vamos a estar muy pendientes de las elecciones primarias en la Argentina. Anoche hubo cierre de campaña y fíjate tú que Cristina Fernández de Kirchner, dicen allá en la Argentina, que es la actual vicepresidenta, expresidenta del país, se puso al hombro al cierre y durante una hora dio, dicen, el discurso más político desde que llegó al cargo en diciembre año 2019. Así es. Hace rato que no compartí escenario con Alberto Fernández, pero ahí estuvo, cerrando la campaña de cara a las elecciones del domingo, donde ella, entre otras cosas, trazó la estrategia, criticó al expresidente Mauricio Macri, celebró la vacunación contra la pandemia y remarcó que esta elección es entre dos modelos de país. Decía yo, la represión política de Cristina responde no solamente a que efectivamente tenía que ponerse al hombro la campaña, el cierre de campaña, sino que también a los sondeos, a los números que anticipan, dicen muchos, un ajustado triunfo oficialista y un avance de la oposición nucleada en la alianza Juntos por el Cambio. El mitin de anoche fue también una exposición de la unidad del peronismo que confía en la suma de los votos de todas sus corrientes internas para mantener el control que hoy tienen en el Congreso. Las primarias del domingo no resuelven la conformación del Senado y tampoco de la Cámara de Diputados, para ello habrá que esperar hasta la fecha del 14 de noviembre, que es la elección definitiva, pero por su carácter obligatorio, simultáneo y abierto, funciona como una especie de plebiscito de la gestión oficial que hoy día tiene el gobierno de Alberto Fernández. Si los precandidatos del peronismo ganan, Alberto Fernández saldrá fortalecido y el gobierno podrá apostar a un resultado semejante en la elección del próximo día 14 de noviembre. Pero si pierden, la oposición macrista tendrá un nuevo aliento y el presidente verá mermado su poder. Perderá también buena parte de su capacidad para mantener unido al frente de todos, donde se juntan al menos tres líneas del peronismo. Protagonismo entonces de Cristina Fernández anoche en este cierre de campaña y donde decía yo, no compartí escenario con Alberto Fernández desde hace por lo menos 30 días, incluso antes de que estallara el llamado Caso Olivos, la fiesta de cumpleaños de la primera dama que celebró en la residencia oficial en medio de la etapa más dura, más compleja de la Argentina de confinamiento a propósito del COVID-19. Así que estaremos pendientes entonces de lo que pasa el domingo con la elección primaria en la Argentina. 7:18.
Revisamos indicadores. La UF, ya sabemos, superó los 30.000 y está en 30.008,40 pesos. El dólar al alza, 791,28. El euro en números rojos, 938,03 pesos. El IPSA en números azules, 4.407,24 puntos. Y el cobre, 4,36 dólares la libra. Richard Ashcroft lanzará una recopilación acústica con Liam Gallagher como invitado. El álbum, que estará disponible a partir del próximo 29 de octubre, reúne éxitos de su etapa solista y de sus tiempos en The Verb. Además, este sábado 11 de septiembre, el músico cumple 50 años. Ahora el músico, considerado por muchos de sus pares como uno de los mejores cantantes que andan exhibiendo sus habilidades por ahí, reunirá buena parte de los más exitosos temas que ha tenido durante los últimos 50 años y que ha tenido en diferentes etapas de su carrera en solitario y también con sus tiempos en The Verb.
Con la música del británico Richard Ashcroft, que decías tú, mañana cumple 50 años, ¿ah?
50 años, así pasa el tiempo.
Nos vamos a un corte comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para contarle todo lo que está pasando a nivel internacional y también local en la actualización de titulares. Yo quiero, antes de la pausa, contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web en defontana.com. Ahí podrás encontrar muchos más detalles. Y en PC Factory te asesoran para que puedas vivir toda la tecnología en un solo lugar. Computadores, smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. ¿Y estás pensando en un aguinaldo para tu empresa? En estas fiestas patrias regala gift card Cencosud, la única tarjeta de regalo que puedes usar en París. También la puedes usar en Jumbo, en Nice, en Santa Isabel y exclusivas marcas de moda. Compra en tienda, compra online y compra como empresas. Contáctalos en giftcard.cl. 7:21, 7:21. Nos vamos al corte comercial. Al regreso, mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédate en la 89.7. Vamos y volvemos.
Lista de razones para cambiar mi antiguo ERP. Mi ERP no se integra con otros sistemas y pierdo información. Me cambiaron y cobraron por una versión en la nube que no resultó. No puedo tomar decisiones por falta de información. Ay, me quiero cambiar a De Fontana ya.
No lo pienses más. Sin importar el tamaño de tu empresa, cambia tu antiguo ERP. Hasta el 13 de septiembre recibimos tu antiguo software en parte de pago con un 20% de descuento. Contrata al ERP 100% web número 1 de Chile hoy mismo en defontana.com. El cambio es ahora.
¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de la fuerza laboral. Muchas de ellas son operadoras de camiones mineros, mantenedoras, supervisoras y jefas de área. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para llegar a donde quieras, hay un nuevo punto de partida. Falabella.com. Todo en un solo lugar. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores unidos para darte eso que solo tú necesitas. Bienvenidos al nuevo Falabella.com. Punto de partida.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año. Y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Dos jóvenes de París se convirtieron en portavoces de los nuevos pulsos que dominaron las pistas de baile. Daft Punk había publicado su primer álbum en 1997 y su impronta ya era imitada por otros artistas de la industria. 4 años después, y con un manojo de vinilos de fines de los 70, recrearon el sonido y la épica que los lanzaría a la escena mundial con su segundo disco. La historia y las canciones de Discovery de Daft Punk las revisamos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Estás escuchando Duna en Punto.
7:24, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Miremos también lo que está pasando en el ámbito internacional, porque esta noticia surge hace poco rato, habla de una relación, una nueva comunicación que tuvo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se comunicó telefónicamente hoy día con su homólogo chino Xi Jinping, instancia en la que ambos reconocieron su responsabilidad de asegurar que la competición entre sus respectivos países no derive en un conflicto. Conversación que fue apenas la segunda que mantienen los líderes de ambas potencias desde que Biden llegó al poder en enero pasado, después de la larga charla telefónica que compartieron en febrero, y coincide con fuertes tensiones en la relación bilateral. Los dos líderes tuvieron una discusión amplia y estratégica en la que conversaron sobre temas en los que nuestros intereses convergen y sobre áreas en las que nuestros intereses y valores y perspectivas divergen, fue lo que indicaron desde la Casa Blanca en un escueto, de verdad, un escueto comunicado, donde además se destaca que ambos acordaron relacionarse de forma más abierta y también más directa en cuanto a todos esos temas. Se agrega en este comunicado, que fue emitido a última hora por Washington, cuando en Pekín ya, por cierto, había avanzado el día viernes y da cuenta de esta conversación telefónica entre ambos líderes. Por cierto, una situación bien difícil que se podría venir de aquí para adelante, y a ver cómo avanza el diálogo entre China y los Estados Unidos. 7:25.
Escuchas Duna en Punto.
Hablemos de la convención constitucional, de los momentos más complejos, más difíciles que está viviendo la mesa, además liderada por Elisa Loncón. En el teléfono, Ricardo Montero, constituyente por el Distrito 18, por el Maule Sur, abogado además y militante del Partido Socialista. Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. ¿Ricardo? Ahora sí, Ricardo, ¿me escucha? Vamos a tratar de establecer el contacto con Ricardo Montero. Lo teníamos en línea telefónica. Importante ver varias cosas que detallamos en el primer bloque de lo que está ocurriendo al interior de la Convención Constitucional, desde el punto de vista de lo que pasó ayer en el hemiciclo, este momento bien de tensión que se vivió entre los escaños reservados, los pueblos originarios y la mesa que hoy día preside Elisa Loncón, a raíz de los 2/3 de la carta que envía el secretario antes también el miércoles en la noche para decir que algunas normas iban a votar justamente con este quórum de 2/3. Ahora sí, Ricardo Montero en la línea. Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días. No, vamos a tratar de mejorar la comunicación con Ricardo Montero. Mientras, claro, decía yo, la situación tiene que ver, entre otras cosas, por lo que pasó ayer en la convención respecto a la situación del quórum de 2/3 que se tiene que establecer. Eso está establecido. Había algunos constituyentes, como Agustín Esquella, que daba cuenta además de ese punto, de que efectivamente eso está establecido, acordado, se llega a la convención con ese mecanismo de aprobación de las normas que se van a ir discutiendo, se van a ir debatiendo y posteriormente votando, pero surge además esta incertidumbre de lo que podría pasar de aquí al lunes y martes, cuando nuevamente vuelva a juntarse la convención, sumado a esto, además de lo que decíamos al principio también, de la situación que envuelve la figura del constituyente Rodrigo Rojas, más allá de su licencia por 15 días que él presenta ante la convención, sino que también ver la situación que se viene de aquí en adelante, si es que efectivamente existe un reemplazo, cómo se va a establecer ese reemplazo, y también establecer qué es lo que podría ocurrir con su futuro. A ver, vamos a tratar ahora sí, Ricardo.
¿Aló?
Ahora sí, la tercera fue la vencida. ¿Cómo estás, Ricardo?
La tercera es la vencida. Sí. Muchas gracias, Rodrigo.
No, gracias a ti por atender la llamada a Radio Duna, Ricardo. Quería partir preguntándote a propósito de lo que está pasando con la convención. Yo decía en el inicio y la introducción, momentos complejos, difíciles que se está viviendo, particularmente además la mesa que dirige Elisa Loncón. Pero antes de eso quería preguntarte si tuviste oportunidad de leer el comunicado que ayer publica Rodrigo Rojas Bahán, y quería saber qué opinión te merece.
Sí, leí el comunicado ayer de Rodrigo. Yo creo que acá hay dos cosas que hay que separar. La convención tiene una responsabilidad de que se persigan todas las responsabilidades políticas, administrativas y también judiciales respecto a lo que sucedió con el constituyente Rojas. Y otro tema es el tema personal, que ojalá él pueda encontrar la ayuda y el acompañamiento que necesita.
Quedémonos con el primero. ¿Cuánto puede seguir afectando el tema al desarrollo de la convención, Ricardo? O en buen chileno, si tú quieres, ¿cuánto ruido puede seguir metiendo en la interna?
Esperemos que el menor posible. Ya la situación está comenzando a aclararse, ahora hay que ver el tema de las responsabilidades, que es muy importante, y hay que ver cuáles son las opciones que están hacia adelante. Es un tema muy, muy sensible, es un tema muy complejo, más cuando se vincula con una enfermedad tan brutal como es el cáncer. Así que ahora esperemos que en la convención podamos seguir haciendo nuestro trabajo y que por cuerdas separadas continúe la investigación y todos los procedimientos administrativos que correspondan.
Claro, eso va por un camino. El otro tiene que ver con lo que les puede fallar a ustedes como convencionales, Ricardo, desde el punto de vista de que, a ver, él renuncia a la vicepresidencia, pero da la impresión, da la impresión de que no quiere salir de la convención, o no va a dejar la convención o la instancia. Además, ayer se presentó una licencia de 15 días. ¿Qué futuro tú le ves al constituyente?
Bueno, hay que ver, ahí tiene una licencia que solicitó 15 días por motivos médicos, habrá que ver cómo se califica, y es un comunicado que yo lo veo más en términos más jurídicos y más de abogado que en otra cosa. Sí. Yo quiero que lo antes posible, ojalá el foco vuelva a la convención, al trabajo que estamos realizando. Estamos viviendo momentos muy importantes y creo que los otros 154 constituyentes tenemos mucho trabajo que hacer.
Ya, ojalá, decías tú, vuelva al foco, al trabajo que tiene que hacer la convención. Y ayer, a propósito del trabajo, fue un día bien tenso, sobre todo entre los representantes de los pueblos originarios y la mesa directiva. Ricardo, que a 2 meses de funcionamiento de la convención se cuestione la labor de la mesa, ¿qué está indicando?
No creo. ¿No? Está lejos de ser algo generalizado. Alguien puede cuestionar en un momento particular. Acá lo que hay que entender es que nosotros tenemos un desafío súper particular técnico, que es autonormarse. Cualquier grupo que tenga que autonormarse significa un desafío gigantesco. Yo digo, imagínese un grupo de alumnos que entra a la sala de clase y de repente tienen que elegir un presidente de curso porque no hay profesor y no tienen absolutamente ninguna regla. Bueno, esa fue la situación que nosotros teníamos hace 2 meses y hemos avanzado muchísimo. Y ahora estamos en un tema que es más sensible, porque es empezar a arreglar cómo funciona la convención permanentemente, y lo que es muy difícil también, cómo se genera una norma constitucional. Así que estas tensiones yo creo que son parte de la experiencia de ir conociéndolo un poco más y también entender que ahora nos estamos jugando cosas muy, muy importantes.
Sí, es cierto lo que tú dices, porque además son muchos neófitos en la materia. A propósito de esto, es primera vez que estamos frente a una convención constitucional, a un órgano que tendrá que redactar la constitución. Por lo mismo, Ricardo, ¿tú eres de los que piensa que debiesen aplicarse los 2/3 para las normas específicas?
Las 2/3 tienen que aplicarse para todo lo que pase como propuesta de norma constitucional y también para el reglamento de votación, pero eso tiene que interpretarse de forma restrictiva. En democracia las mayorías son las que mandan y en casos muy calificados y justificados hay ciertas quórum supramayoritarios. En este caso, la norma de votación en específico tiene que ser interpretada con un quórum de 2/3. Todo el resto de los reglamentos deben ser por mayorías dentro de la convención. Yo creo que solo un par de artículos deberían ser votados por 2/3 y una interpretación más restrictiva que la que entregó el secretario hace un par de días.
Ayer Agustín Esquella, otro constituyente, decía que la convención no tiene facultades para alterar justamente el quórum, solo puede analizar a cuáles de sus votaciones le aplica 2/3 y a cuáles no, pero él decía los 2/3 están ahí. ¿Tú compartes los conceptos de Esquella?
Comparto, pero con el resguardo que yo dije. Yo creo que tiene que haber una interpretación restrictiva de eso. Para las personas que nos están escuchando, nosotros tenemos una serie de normas, una serie de artículos, y algunos de ellos hay que calificarlos para votarlos por dos tercios. Entonces la discusión que tuvimos fue que en un momento era difícil determinar o quién determinaba cuál de todos esos artículos se votaban por dos tercios. Y ahí tenemos todas las opiniones. Está la derecha que cree que la gran mayoría se tiene que votar por dos tercios. Hay una interpretación del secretario que hablaba de unos 15, 20 artículos. Nosotros creemos que hay una interpretación mucho más restrictiva de solo un par de artículos, y hay otras personas que no creen en los dos tercios.
Déjame,
entonces, por eso tenemos que ponernos de acuerdo.
Estamos conversando con Ricardo Montero, convencional y constituyente. Déjame a tu expertise como jurista, como abogado, Ricardo. ¿Te da la impresión que esto, lo del quórum de los dos tercios y las discrepancias que pueden surgir de aquí al martes, puede terminar en la Corte Suprema?
No, espero que no, espero que no. Yo sé que esto es una interpretación compleja. Este es un tema que se viene hablando desde el inicio del acuerdo y todos sabíamos que iba a llegar este momento. Bueno, este momento llegó y ahora tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo lo resolvemos, si eso es lo que está pasando. Acá yo entiendo que hay mucha gente que se pone nerviosa, que puede dramatizar un poco el asunto, pero es normal porque esto es difícil y como nos estamos autonormando, tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer para interpretar qué corresponde a los dos tercios o no. Yo creo que vamos a salir bien parados y espero que no sea necesario.
Cuando tú dices sí, cuando tú dices salir bien parado, ¿qué significa eso? ¿Cuántas de las normas crees tú que efectivamente se van a regular por eso y cuántas no? ¿O a qué acuerdo se podría llegar de aquí al martes?
Nosotros creemos, y un grupo grande de convencionales cree, que la interpretación, como les decía, restrictiva, es la norma de votación del artículo del reglamento de votaciones. Hay un artículo más por ahí, los plebiscitos dirimentes probablemente, y a lo mejor algunos artículos más, pero es algo muy muy restringido y eso lo compartimos un gran número de constituyentes.
Deja quedarme un ratito con lo que pasó ayer con los escaños reservados, con los pueblos originarios, porque hay una declaración que surge a propósito de ellos, que dicen que los pueblos originarios, los que tienen justamente escaños reservados, digan que no pueden votar por los derechos que ya tienen, sino que vienen a escribir más derechos. ¿Qué dice eso?
No, ayer yo creo hay un comunicado. Nosotros hoy día tenemos que votar en general, el reglamento de consulta indígena. Y hay ciertas diferencias entre varias personas de los constituyentes. Ayer salió un comunicado de los convencionales de escaños reservados señalando que ellos mismos iban a proponer una serie de cambios para poder armonizar y ordenar un poco más esa propuesta. Eso a mí me parece una buena señal de diálogo.
¿Y la propuesta de consulta indígena con carácter vinculante?
Es que hay que revisarlo.
Si
se entiende por vinculante que pasa directo a ser norma constitucional, bueno, esa es otra cosa, hay que votarla por dos tercios, hay que ver si la mayoría está de acuerdo con eso o no. Ahora, si por vinculante se entiende que son informes y elementos que tienen que tenerse a la vista al momento de generar una norma constitucional, ese es otro tema absolutamente.
Ricardo, ¿a tu juicio lo han hecho bien Loncón y Baza?
El trabajo que ha hecho la presidenta Loncón y el vicepresidente Baza es increíble por todo lo que hemos narrado. O sea, nosotros llegamos y se tuvieron que hacer cargo de coordinar a 155 personas sin ninguna norma para poder aplicar, solo en base a criterios comunes y a conversaciones. Ahora se ha ido integrando cada vez más la mesa con los seis presidentes adjuntos, vicepresidentes adjuntos. Entonces creo que es un proceso normal, creo que es un proceso que no hay que apurarlo. Si uno revisa experiencia comparada, vamos bien, estamos avanzando. Entonces creo que no hay que ponerse nervioso y hay que seguir conversando, llegando a acuerdos y de todas maneras respaldada nuestra mesa.
¿Tiene el liderazgo la mesa para conducir y encauzar el debate?
Absolutamente.
Sí, y lo de ayer fue un traspié nomás.
Son cosas que pasan, y insisto, esta es la discusión más tensa, una de las más complejas de toda la convención, es una discusión que se viene dando a nivel nacional desde hace un año y medio. Ahora llegó el momento, que haya momentos tensos, me parece razonable, que después pueda irse toda la mesa, es decir, el presidente, la presidenta, el vicepresidente, más los presidentes adjuntos, a conversar, que lleguen con una propuesta al pleno y que sea votada por una inmensa mayoría, me parece que es la forma de resolver cuando hay problemas. Así que yo creo que desdramatizo absolutamente lo que sucedió ayer y valoro mucho la propuesta que trajo de vuelta la mesa, entendida la mesa por lo que es, con todas las vicepresidencias adjuntas. Eso es muy importante.
Eso de desdramatizar, Ricardo, no quiere decir tampoco que se estén viviendo horas complejas, difíciles en la convención, ¿no?
Así tanto como horas sí. complejas, difíciles. Tuvimos ayer momentos tensos, es cierto, pero los pudimos solucionar. Mm. Acá se ha dado una tónica que espero se mantenga. Cada vez que hay un momento complejo en la convención, cada vez que tenemos un problema en la convención, por difícil que parezca, hemos sabido resolverlo y salir adelante. Entonces, mientras esa tónica se mantenga, yo no tengo problema en que tengamos grandes desafíos o que podamos tener tensiones, mientras seamos capaces de resolverlas entre todas y todos de buena manera.
Ricardo Montero, constituyente por el Distrito 18, abogado, militante del PS, estuvo esta mañana conversando con Duna. Ricardo, por tu tiempo, tus palabras, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, Rodrigo. Saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Que tengan un gracias. Bonito día y mañana puedan conmemorar todos juntos el 11 de septiembre.
Igualmente, que esté muy bien, ¿eh?
Hasta luego.
7:38, nos vamos al corte, nos vamos a la pausa comercial. Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Les tengo una gran noticia porque Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores se unieron para darte eso que solo tú necesitas. Conoce el nuevo falabella.com. Inversiones Ura suma un nuevo programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Diversifica tus activos con un mayor retorno y mejor perfil de riesgo. Conoce más en inversiones.sura.cl. 7:39, nos vamos a la pausa. Tras el corte, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Elígela, regálala, disfrútala. Es Gift Cards en Cozud.
Estas fiestas patrias regala Gift Cards en Cozud, la única tarjeta que puedes usar en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y exclusivas marcas de moda. Compra en tienda, compra online y compra para tu empresa. Conócenos en giftcard.cl.
Uf, estoy cansada, pero ¿tú crees que esta caminata nos servirá de algo?
No lo sé, pero creo que en un futuro vamos a poder ver cuántas calorías quemamos en cada ejercicio.
Las cosas que dices.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras smartwatches y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory, tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las sociedades evolucionan día a día y las distintas industrias deben reflexionar y adaptarse para sintonizar con las nuevas exigencias que éstas demandan. Bajo esta nueva mirada social nace el Compromiso PRO de la Cámara Chilena de la Construcción. La iniciativa gremial a la que empresas como Acciona han adherido promueve un modelo de desarrollo empresarial sostenible que eleva los estándares de la industria para mejorar su relacionamiento con toda la cadena de valor. Herramientas como el protocolo sanitario COVID-19 y el manual de relacionamiento comunitario, incluidos en este compromiso, contribuyen a un crecimiento y desarrollo en armonía con todos los actores involucrados en los proyectos de construcción. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Usa tu banco sin venir al banco. Podrás ahorrar tiempo y hacer todo más fácil. Haz tus trámites en la aplicación Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Revisa saldos, cartolas, realiza transferencias y más. También puedes retirar tu dinero en caja vecina y cajeros automáticos, además de pagar todas tus compras con tarjeta. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Thank you.
son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:42. 7:42. Es viernes. Nicolás Vergara, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida, bien, pues, Rodrigo Álvarez?
Es viernes, eso me pone un poco más contento.
Un poco nomás.
Un poco nomás. ¿A ti? No.
A mí sí. Lo que pasa es que ya está a la altura del partido.
Ya no piensa en fines de semana, son todos iguales. Mariana Marusich, nuestra infiltrada de hoy día, viernes también. ¿Cómo estás, Mariana?
Algo que nos alegre el día.
Algo que nos alegre.
¿Cómo están?
Hola, Mariana, ¿cómo estás ahí?
Y Juan Pablo Iglesias también, gracias. Junto a nosotros acá en el estudio. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Mariana, voy a...
Todo el mundo preocupado.
Decir una infidencia, pero la José Stavrakopoulos llegó temprano reclamando que ayer fue a echar benzina a la bomba y no le funcionó la tarjeta. Vamos a hablar de la huelga de Transbank, en qué está, cómo ha funcionado el sistema, por eso te preguntaba. ¿Y cuánto tiempo más puede seguir esto? ¿O puede seguir así?
Sí, mira, este es el tercer día, hoy se cumplen 3 días a las 12 de la madrugada, en realidad ya van a llegar 3 días completos de huelga legal de Transbank. Desde que los trabajadores decidieron iniciar esta huelga por no haber llegado a un acuerdo con la empresa en el marco de la negociación colectiva, ellos estuvieron mediando con la ADT y no quisieron extender el plazo de negociación porque esto se podría haber extendido 5 días más de mutuo acuerdo, o sea, si hubiesen querido, pero no lo hicieron, o sea, y hoy día, eso sí, el director del trabajo los citó a ellos de forma voluntaria, si es que quieren ir, porque no es nada de parte de la parte obligatoria, digamos, de la negociación reglada, sino que es algo voluntario. Si ellos quisieran ir a conversar, por ejemplo, a la dirección del trabajo, al parecer ambas partes irían hoy a conversar para ver si es que pueden acercar posiciones en el marco de esta negociación, pero desde el sindicato hasta ahora al menos han dicho que ellos no han recibido llamados de la empresa para conversar sobre las propuestas que ellos han hecho en el marco de la negociación. Ahora, el último día de mediación que hubo, que fue el martes de esta semana, el sindicato les entregó un listado de cosas que ellos quieren para bajar la huelga. Ahora, eso son demasiadas cosas, eso sí, lo que pidieron desde el punto de vista de la empresa. Dicen que es mucho dinero, es más que lo que cuesta hoy quizás el contrato colectivo. Entonces, claro, también es parte también de como estrategias de negociación, ¿no? O sea, se tiraron bastante más arriba, pero hablando con el sindicato también me han dicho que ellos no igual se bajarían por menos que todo eso, digamos, pero quieren sí lograr algo, en eso están súper firmes ellos. De hecho, la huelga la votaron con más del 90% de aprobación en su momento, el rechazo, porque la empresa les ofreció en el marco de la mediación un bono de fin de conflicto y eso también se rechazó con el 100% de las personas que votaron, etcétera. Por ahora, la empresa está funcionando con 144 personas de las 700 que tienen, eso es cerca del 20% de dotación, si no me equivoco. Entonces, claro, se pueden producir eventos en que hayan caídas que sean más difíciles de recuperar, pero ahora, yo hablaba con la empresa que me decían... claro, con personas cercanas de ahí me decían, claro, a medida que va pasando el tiempo se va poniendo más difícil. Entonces, los primeros días no debería haber mucho problema. Pero claro, si esto se posterga demasiado tiempo, lo mismo decía una persona que sabe también de redes de adquirencia, digamos, si esto se posterga por mucho tiempo ya se podrían empezar a presentar un poco más de problemas, pero por estos días al menos la operación principal debería estar relativamente bien. Claro, ayer vimos una caída, ayer por la tarde, Y ahora sí ya está operando bien. Después yo hice una compra por internet y me funcionó bien también, así que no debería ser algo muy permanente, digamos. Pero claro, si esto se posterga, esta huelga, sí podría haber problemas. Vamos a ver lo que pasa hoy. Recordemos que también hay un recurso de protección que presentó Transbank en la Corte de Apelaciones y un recurso jerárquico en la Dirección del Trabajo, esgrimiendo que la resolución que dictó la ADT, donde dijo que no rige para esta negociación la calificación que hizo el gobierno para la empresa de empresa esencial, ellos quieren que eso se revierta en el fondo. Entonces hay hay dos en paralelo lugares donde están viendo ellos si lo pueden revertir. En la Corte de Apelaciones ya vemos que va a demorar más porque la orden de no innovar que ellos habían pedido no se la dieron.
Claro.
Así que podría tomar más tiempo y tal vez lo que podría ser más corto en ese sentido es el recurso de la ADT, pero no sabemos cómo puede venir eso también. El Ministerio del Trabajo también le dio libertad de acción, digamos, a la Dirección del Trabajo porque dijo que ellos son los que tienen que ver cómo se resuelve esto en el fondo.
Recordemos, Mariana, una cosa que es importante un poco en la perspectiva de lo que planteaba Rodrigo, que lo decíamos el otro día, ¿te acuerdas? Es que muchas veces la gente confunde o confiere una sola cosa a Transbank y a Redbank.
Y son, muy distinto.
Y son dos cosas completamente distintas. Sí. Redbank opera los cajeros automáticos. Por lo tanto, en el fondo, si en algún minuto llegara a no poderse realizar operaciones con tarjeta, operaciones electrónicas, sí están los cajeros automáticos disponibles para que se realicen en efectivo. Ahora, me imagino que Redbank tendrá presupuestado aquello. recordemos que hay todo un problema al cual el Banco Central ha hablado, que es la disminución de circulante. Lo cual empieza, ya uno empieza a iterar, Mariana, y llega a varios problemas más allá, y también, como también comentábamos el otro día, a la oportunidad de los competidores de Transbank, que entiendo cerraron bastantes contratos en las últimas semanas ante la previsión de la existencia de una huelga, digamos, en Transbank.
Sí, recordemos, bueno, en el tribunal, en apelaciones, Transbank dijo que ellos tienen más del 90%, ellos son el principal operador de tarjetas de pago en el país, representando cerca del 93% de los pagos efectuados con tarjeta durante 2020.
Así es.
Es bastante, digamos, o sea, sigue con una posición dominante, pese a que ahora ha empezado a entrar más competencia, eso podría cambiar a futuro, pero hoy por hoy mover la aguja teniendo ellos más del 90% del mercado es muy difícil y por eso también son tan relevantes. Sí. Por eso pidieron, o sea, por eso también se los calificó como empresa esencial, digamos, cosa que nos rige para esta negociación colectiva.
Mariana, ¿cuánto más puede durar esto? ¿No hay una fecha? Te lo pregunto porque se vienen las fiestas patrias.
Sí, mira, no hay una fecha estimada, pero hoy día deberíamos ver cuál es la disposición también de negociación de ambas partes. Perfecto. Porque como se van a sentar a negociar, no había ocurrido esto desde que empezó la huelga. Ahí podríamos tener un poco más de luces para ver si hay algún tipo de acercamiento que disipe, digamos, la huelga en lo pronto o no. Así que a estar atentos hoy día durante la tarde.
Ya, vamos a ver qué es lo que pasa a propósito de la huelga en Transbank. Don Juan Pablo Iglesias, mañana 20 años se conmemoran ataques a la Torre Gemela.
En varios diarios, Juan Pablo, han creado en La Nación de Buenos Aires y algunos diarios americanos. ¿Qué estaba haciendo usted el 11 de septiembre? Y la gente pone su posteo cuando choca el primero y el segundo avión contra las Torres Gemelas.
Sí. Una conmemoración que tiene a Biden, además, como su primera conmemoración como presidente.
Así es.
Yo estaba en la radio, les puedo contar.
Sí.
Me acuerdo. Yo en el colegio.
Estábamos juntos.
Ah, bien, bien, Mariana, bien, muy bien. Estábamos juntos.
Estábamos juntos con Mauricio Alarcón, nuestro control, y produciéndole a Nicolás Vergara.
Estaba Juan Manuel también.
También
Juan Manuel. Estaba Juan Manuel. Pero fue bastante poquito, porque acuérdate que alcanzamos
un cuarto para las 9, mamá.
Claro, y la primera información era que una avioneta había caído. Esa fue la información que nosotros alcanzamos a dar. Salimos, llevé una oficina chica ahí en Dr. Torres Bunen y estábamos todos, ¿te acuerdas? Y de repente estábamos mirando.
Te voy a corregir, Eliodoro Yañez.
Perdón, Eliodoro Yañez, tienes toda razón. Eliodoro Yañez, una oficinita, y de repente vemos que, con estupor, vemos que hay una de las cámaras fijas, que ha sido una cámara de tránsito o algo por el estilo, que estaba puesta, que apuntaba al skyline y mostraba la torre, el World Trade Center, la torre principal. Y vemos cómo un avión se está acercando y choca.
Y ya no era avioneta.
Y me acuerdo que fue lo primero que dije yo. Oye, eso no es una avioneta. Y es repetición, pero eso no es una avioneta. Y después nos dimos cuenta que no, que era en vivo, que era lo que estaba ocurriendo en ese minuto.
Así es, yo me acuerdo, estaba en el diario y llegando al diario, lo primero que me dicen es lo de la avioneta. Sí, recuerdo perfectamente. Pero bueno, no fueron una avioneta. Fueron dos aviones de pasajeros, 757, no recuerdo si los dos eran 757, pero al menos uno. Pero claro, es la primera, como tú decías, Rodrigo, la primera conmemoración del 11 de septiembre de Biden como presidente, que coincide con los 20 años y coincide además con no el mejor momento para celebrar o conmemorar, digamos, conmemorar este minuto, digamos, trágico en la historia de Estados Unidos y con repercusión a nivel mundial. Porque coincide con la dramática salida de Estados Unidos de Afganistán y el regreso de los talibanes, y coincide también con la presión que han venido ejerciendo las familias de las víctimas desde hace harto tiempo, pero que ahora incluso llegó a que en agosto pasado advirtieran a Biden que si no desclasificaba unos documentos referidos a la investigación del FBI sobre el 11 de septiembre, que mejor ni se presentara en la conmemoración y en los actos del 11 de septiembre en el World Trade Center. Por lo tanto, eso llevó a que Biden finalmente decidiera y ordenara al Departamento de Justicia que iniciara el proceso para revisar documentos y desclasificarlo, un proceso que podría tomar 6 meses. ¿Cuáles son estos documentos y por qué son tan importantes? Son unos documentos que los familiares de las víctimas vienen insistiendo hace mucho tiempo que se desclasifiquen y que hacen referencia, según los familiares de las víctimas, a la eventual conexión saudita en los atentados del 11 de septiembre, un tema que siempre ha estado ahí presente. Biden durante la campaña se había comprometido a que si llegaba a ser presidente, él iba a avanzar en eso, digamos, y desclasificar esos documentos, y no lo había hecho hasta ahora, y por eso los familiares de las víctimas pusieron esta suerte de ultimátum en agosto, diciéndole que no fuera a los actos si es que no los desclasificaba. Y finalmente lo hizo. Es un tema antiguo que viene desde poco después de que concluyera, bueno, viene desde el minuto de los días posteriores, inmediatamente después de los atentados, pero que también fue creciendo después de que la Comisión de la Investigación Oficial del 11 de septiembre concluyera y entregara su informe en 2004 y liberara de toda responsabilidad a los sauditas y
aliados históricos de Estados Unidos. O sea,
claro, y dejar al lado todo el tema de la conexión saudita. Recordemos, Arabia Saudita es un aliado histórico de Estados Unidos. El entonces embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos era una institución en Washington entonces, el príncipe Bandar, llevaba en ese minuto como 17 años de embajador y llegó hasta a ser embajador hasta el 2005. Estuvo casi 24 años de embajador en Washington, y hoy día, coincidentemente, es la hija de él la que es embajadora de Arabia Saudita en Estados Unidos. Y tenía una estrecha relación también con los Bush, incluso una estrecha relación con el director de la CIA, George Tenet, entonces, incluso un libro de un periodista del New York Times parte recordando un episodio de esta amistad entre el príncipe Bandar y Tenet días después en medio de los cuestionamientos a los ataques a Irak el 2003. Pero al margen de eso, el tema de la conexión saudita siempre ha estado presente. Recordemos que 15 de los 19 secuestradores de los aviones eran sauditas, y en 2000, después del informe del 2004, la presión de los familiares creció, y el 2006 la CIA, el FBI inició una investigación sobre el tema que se llama la Operación Encore, que duró casi 10 años y sobre la cual tampoco hay muchos detalles, y es parte de lo que eventualmente podría desclasificarse ahora. Una investigación que llevó a cabo el FBI principalmente en California, investigando a los dos primeros secuestradores que llegaron a Estados Unidos y que tuvieron una red de apoyo de gente saudita en California. Incluso hay un funcionario, entiendo que era cónsul saudita en Los Ángeles, que los ayudó, le ayudó a encontrar un departamento, e incluso otro saudita que el FBI sospecha que era agente de la inteligencia saudita, que estaba en San Diego, que también lo habría ayudado, pero son todas todavía especulaciones. No hay ningún dato concreto que, según el FBI o las autoridades del FBI, justificara el inicio de una investigación concreta o de un proceso concreto que determinara el vínculo saudita. Pero pese a ello, la sospecha sigue ahí, y ahora se van a desclasificar esos documentos, un proceso que durará seis meses, y se eventualmente habrá más antecedentes para saber qué rol finalmente tuvo Arabia Saudita, si es que tuvo alguno en estos atentados. Recordemos también que Bin Laden era saudita.
Era saudí, claro.
Así que ese es un tema que está penando a Biden en estos días de los 20 años de los atentados de Nueva York y Washington.
Quiero hacer conocido como el otro 11 de septiembre.
El otro 11 de septiembre.
El otro 11 de septiembre.
Dos recomendaciones. Mañana, sí. Tercera sábado, además viene con un especial a propósito de los 20 años de la conmemoración de los ataques. Y hoy día, el podcast de La Tercera Crónica Estéreo además trae también un episodio que tiene que ver con esto, pero desde cómo se vio con voces que gobernaban Chile ese día histórico. Hay entrevistas a el expresidente Ricardo Lagos, que en ese entonces estaba de gira. El vicepresidente era José Miguel Insulza. Juan Gabriel Valdés, que era el embajador de Chile ante Naciones Unidas, y también a quien estaba afinando detalles para el acuerdo comercial con Estados Unidos, Ricardo Lagos Weber. Son los cuatro que vienen entrevistados en Crónica Estéreo, entrevistas que hicieron Alejandro Tapia, Sebastián Rivas y Juan Andrés Quesada en el episodio
que,
de hoy día.
¿Te acuerdas que había la duda si Lagos iba a poder volver y en, claro, qué, y en qué periodo? Yo creo que estaba en Londres, Lagos. No me acuerdo exactamente dónde. Fueron 4 o 5 días muy de locura. Me acuerdo que yo en esa época estaba en el Canal 13 y empezamos a transmitir un poquito tarde, empezamos a transmitir como a las 9:30, 10 de la mañana y no se soltó y nunca más. No paramos nunca más. Y de hecho, son esas cosas, esas intrahistorias que alguna vez, si tengo la patudez de escribir memoria, no lo voy a hacer, no se preocupen, no hay ningún riesgo que eso pase, pero me acuerdo cómo en el fondo las distintas visiones que hay adentro de los medios de comunicación respecto a las cosas. Entonces me acuerdo que estaba el matinal, que se podría conducir a Paulina Nin, y entonces,
que fue la primera que dijo, esto huele a otra cosa, no a un accidente. Lo escuché ayer.
Sí, mira, ¿sí? No me acordaba. Porque lo que pasa
estaba,
es que
Zárate en la reacción internacional.
Lo que pasa es que bueno, ahí pasó una cosa muy curiosa, porque se demoró mucho el departamento de prensa en tomar el control. Porque, bueno, en fin, estaba todo el mundo un poquito en shock. Yo me acuerdo haber llegado a la sala, haberme ido volando a la radio a la sala de reacción de, yo en esa época era un simple conductor de noticias, haber llegado a la sala de reacción de Tele13 y encontrarme con que había una conferencia en la UDI, como que estaba todo muy normal, y en el segundo piso estaban Carlos Zárate y Jorge Díaz solos, conduciendo una especie como de despachos al matinal. Y me acuerdo que hay varios, dijimos, a ver, pero espérate un poco, ¿verdad? Y bueno, y era divertido porque eran las 11 de la mañana y había chocado el segundo avión, todo. Y entonces la gente del matinal decía, oye, ¿cuándo volvemos? Porque tenemos a Chayanne. No sé, no me acuerdo.
Peleando el espacio.
Claro. Entonces, y entiéndeme, durante 4 días el control de la programación estuvo absolutamente a cargo del departamento de prensa. Y era como bien esta polémica, digamos, de oye, pero ¿cuándo volvemos a la normalidad? Y nosotros decíamos, oye, pero si no sabemos si esto es la Tercera Guerra Mundial, y ustedes quieren volver a la normalidad, digamos, porque está el espacio de cocina.
Fueron intensos días laborales, eso. Yo me acuerdo que tuve que viajar por el diario y en los aviones ya no ponían servicios metálicos, sino que de plástico, cuchillo, solo tenedor, que a mí despertó una duda de cómo hacía para cortar eso, había que hacerlo con el puro tenedor de plástico.
Claro,
Cuando además daban comida, no me arriesgaba.
Cuando los aviones daban comida, no, pero ahora, no, otros si tiempos. En los vuelos internacionales todavía dan algo, Eran otros tiempos.
Ya pues, Nicolás Vergara.
Yo sigo, no se preocupe.
Usted siga. Juan Pablo Iglesias, lo despedimos, igual que Mariana Marusich. Que tengan un buen fin de semana ambos.
Igual, muy bien,
gracias por estar acá. La Mariana estaba en el colegio, ahí, ¿no? Y te fijan cómo nos refregó. Estaba en octavo.
En la básica. Ni siquiera en octavo. Ya pues, por mi parte es todo. Hasta acá Dura en Punto, quídese. En la 89.7 de inmediato las noticias con Josefina Estabra Cópolos.
Y luego hablemos, Jero.